especial en esta tarde levantamos tu nombre en alabanza. Levantamos tu nombre en adoración por tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, en esta tarde te pedimos que derrames el Espíritu Santo, haciendo obediencia a tu palabra proclamada a lo largo del día, de buscar el rostro de tu Hijo. Padre Celestial, envía el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que abra en este momento en que vamos a recorrer la pasión de tu Hijo, según fue, podamos ver tu rostro verdadero, tu misericordia verdadera. Padre Celestial, te pido que en esta tarde, en el nombre de Jesús, derrames el Espíritu Santo y unjas a cada uno de los presentes para ver el rostro de Cristo, para comprender tu Hijo, para aprender, para tomar la salvación que nos das por sus heridas, por sus llagas, por su sangre. Permítenos, Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, asociarnos a la alabanza de la Iglesia, a la alabanza de los santos y de los ángeles, al contemplar a tu Hijo Jesucristo, Cordero, degollado, el que es digno de recibir todo honor, todo poder, toda fuerza, toda sabiduría y toda alabanza por eternidad y eternidades. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera estación. Jesús es condenado a muerte.
Pilato le habló de nuevo, intentando librar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «Crucifícale, crucifícale». Por tercera vez les dijo: «Pero, ¿qué mal ha hecho este? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré». Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus gritos eran cada vez más fuertes. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó, pues, al que habían pedido, el que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su voluntad.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Te veo, Señor, aceptando en silencio tu condena a muerte. Me dan ganas de compadecerte y de echarme a mí la culpa de lo mal que lo pasaste. Quisiera romper en llanto y flagelarme y hacerme víctima por todo lo que sufriste por mí. Pero no, no quiero añadir pecado a pecado. No quiero hacerme protagonista de tu pasión. Ya soy protagonista de demasiadas cosas. Ya busco ser importante y el centro de atención en cada momento. No quiero robarte la gloria de la pasión. Tu pasión es tuya, Señor. A ti te pertenece. Es obra de tu amor y de tu honda compasión. Tú tomaste la iniciativa y nos amaste cuando estábamos despistados, cuando éramos enemigos. Nadie te quitó la vida. Tú la entregaste por amor. Yo ahora quiero agradecértelo y bendecirte por ello. Cada uno de nosotros vivíamos en nuestro pecado buscando la gloria y mendigando cariño los unos de los otros. No nos conocíamos ni nos valorábamos hasta que hemos visto tu amor por nosotros en la cruz. Te dejaste condenar a muerte por aquellos a los que ibas a salvar de su inconsciencia. El reo va a salvar al juez. Déjame alabarte y bendecirte en este Vía Cruz.
Señor, pequé.
Ten piedad de nosotros.
Segunda estación, Jesús clava con la cruz.
Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor a toda la cohorte. Le desnudaron y le echaron encima un manto púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña. Y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarlo.
Comienza, Señor, a subir la cuesta del Calvario. Me sale del alma la pena, pero sobre todo el agradecimiento. Gracias por haber cargado con todos nuestros pesos. En esa cruz que te quebraba iban mis desganas, mis rencores, mi desamor y mi egoísmo, mis trampas y mentiras, mi mala voluntad, también mis heridas, complejos y timideces, no solo los míos, sino los del mundo entero. En ella iban también asumidos todos los terremotos, desgracias, guerras y cataclismos de la historia. Tu cruz, Señor, ha cambiado la historia, mi historia. Ya no vivo aplastado bajo el peso de mis defectos y mis culpas, porque tú has cargado con ellos. Me quedo libre y me siento salvado por ti, gracias a esa cruz con la que cargaste. Yo te alabo, Señor, y te doy gloria. No permitas que el enemigo me venza. Suscita en mí el temor santo, ese susurro de tu espíritu que me sugiere cualquier cosa menos perder a Jesucristo.
Señor, te
pido.
Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, el despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido en nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados.
Gracias, Señor, por esta caída, porque así te siento humano. Sufres como yo, no puedes con tus pesos y te hundes mordiendo el polvo. A veces pienso que, como también eres Dios, tu pasión no fue real, no es parecida a la mía, a la de tantos mortales sin esperanza. Pero sí, de hecho, muchos disfrutaban al verte en el suelo, no te querían. Se vengaban de ti y se reían de tu debilidad. No sabían que se estaban riendo de sí mismos, que tu debilidad era la suya. Tú caíste, Señor, para dar fortaleza y sentido a sus desgracias y desesperaciones. Tú caíste para que nuestras miserias más profundas no nos lleven al infierno, sino que se transformen en gloria al ser salvadas por ti. Señor, yo te presento a toda la humanidad caída, que muerde el polvo del fracaso y de la impotencia, a los que están hundidos en el odio y la rebeldía, a los humillados y pisoteados, a los que se embarran con la droga, con la explotación de los inocentes, a los inseguros, a los que solo buscan ser ricos. Te presento también, Señor, mi pasado, mi debilidad, mis caídas, aquellas que tú solo conoces, que tu espíritu nos haga entender el gran amor que nos tenías desde el suelo donde caíste.
Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.
Tu madre sí que te entendió. ¿No es verdad, Señor? Nadie de los que te rodeaban y te maltrataban percibía una brizna de tu misterio. Nadie conocía que estabas muriendo en obediencia, que sabías a dónde ibas, que no te defendiste porque cumplías una misión. Tu madre sí que te entendía, aunque os mirasteis los dos en la oscuridad de la fe. Seguro que te dijo: ánimo, hijo, sube hasta arriba, no abandones la cruz. Y te lo dijo llorando, porque no sentía nada, no veía nada. Todo era irracional y espantoso. Solo le quedaba la fe. Solo os quedaba la fe. Gracias, Señor, por tu fe y la de tu madre. La resurrección solo podía brotar de la más honda oscuridad. Es el premio gratuito a una confianza total hasta la muerte y pasando por donde había que pasar. Por tu fe y la de tu madre, yo puedo vivir mi historia en la fe, aunque me tiemblen las carnes, aunque no entienda nada. María te animaba y te decía: sigue, hijo, ahí está todo, en esa obediencia total, hasta la muerte, sin entender, en plena oscuridad, como un abandonado. Te pido, Señor, por los que en la enfermedad o en el fracaso tienen que seguir viviendo sin un porqué. Dales la fe y auméntasela para que lleguen a la claridad de la resurrección.
Obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario.
No es agradable, Señor, ayudar a un criminal o a un malvado. Tú arrastrabas esa apariencia, lo parecías. Por eso el cirineo huía y no quería echarte una mano para llevar la cruz. Le obligaron los soldados, pero lo hacía de mala gana. No sabía que era un elegido, no sabía que solo para eso hubiera merecido la pena nacer. ¿Cuántos millones de personas le han envidiado a lo largo de los siglos? ¿Cómo me hubiera gustado a mí la suerte que tuvo ese hombre? Señor, yo te presento a tu iglesia, a todos los elegidos para servirla. Descúbrenos el don como lo hiciste después con el cirineo. Que no queramos huir como él, irnos a nuestra casa, como si tu servicio, tu cruz, tu pueblo no tuvieran que ver con nosotros. Haznos sensibles a tu casa, a tus cosas, a tus pobres. Danos palabra y testimonio, que nos sintamos bien atendiendo a tus cosas. Qué deseables son tus moradas, Señor, Dios de los ejércitos. Hasta el gorrión y la golondrina han encontrado allí un sitio para hacer su nido y colocar a sus polluelos.
Aquel que tú pones a nuestro lado, que seamos conscientes de que la gracia no es un tesoro para guardarlo, no es un manantial para generar aljibes, cisternas y depósitos, que si tu gracia no corre, se cuartea. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, como lo esperamos de ti. Ayúdanos a tener presentes a aquellos que tú nos pones delante. Señor, que no estemos ciegos para no ver tu rostro en aquel que nos pide. Que no estemos ciegos para ver en aquel que está taladrado por el cáncer, por la depresión, por la pérdida del trabajo, por el sinsentido del negocio, por la explotación, incluso por la vivencia de que tú estás lejos de su vida. Señor, ayúdanos a prestar el hombro para que tu cruz sea esa tabla de salvación, ese salvavidas donde se pueda coger. Señor, te pido. Sexta estación. Verónica limpia del rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté a insultos y salivazos, pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado. Por eso puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado.
El Espíritu Santo, Señor, tuvo un detalle muy bello contigo. Impulsó a una mujer, a una hija del pueblo, para que te mostrara un gesto de cariño. Intrépida, sin guiarse nada más que por su corazón, atravesó el cordón de esbirros que te conducían y limpió tu rostro con un paño. No le importó que fueras un reo, ni las acusaciones, ni las pretendidas maldades por las que te condenaban. Su corazón se sintió inocente, se vio limpia al pasar tú delante de ella, y quiso agradecértelo con ese gesto de ternura. Señor, yo quiero quererte, quiero limpiarte, pero no me atrevo a romper el cordón de los que se burlan y no creen en ti. Me dejo arrastrar por el ambiente de incredulidad que me rodea. No soy capaz de hacer el signo de la cruz delante de otros. No me atrevo a hacer el ridículo por ti. Dejo pasar muchos Cristos a mi lado sin que les atienda con un gesto de cariño. Imprimiste tu rostro en el paño de Verónica y sobre todo en su alma. ¿Cómo te querría después? Gracias, Señor, por los que se parecen a esta mujer.
Señor, me quedo. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Él que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, él, al ser insultado, no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia. Con cuyas heridas habéis sido curados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas.
Si tú caíste al suelo por segunda vez, Señor, es porque nosotros, porque yo caigo por segunda y tercera y muchas veces más. Tuviste que besar de nuevo el suelo para mi sanación. Te caíste porque estabas destrozado, pero tus caídas estaban previstas por mi pecado. Yo no sé si tú sabías la razón de esta segunda caída. Tal vez sí, pero en pura fe y oscuridad. Tu Padre del Cielo sí que lo sabía bien, porque era el que estaba detrás de tu pasión. Lo hacía para que encontráramos perdón en todas nuestras caídas. Qué bueno para nosotros, Señor, que te hayas caído por segunda vez. Qué bueno que te hayas manchado y embarrado con nuestros lodos. Lo sentimos, Señor, y te pedimos perdón, pero sin tus sufrimientos, ¿qué hubiera sido de nosotros? Nuestra alabanza y alegría quiere compensarte. El poder del Padre, que es Espíritu Santo, pasa a nosotros a través de ti y de tu pasión. Tu cuerpo de carne es el lugar de nuestra reconciliación con Dios y la fuente de toda salvación. Mi carne, sanada y resucitada por ti, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no llorar de emoción? Tú me acompañarás en todas mis caídas.
mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por la
le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque he aquí que vienen días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los collados, sepultadnos, porque si en el leño verde hacen esto, ¿qué se hará en el seco?».
Fueron las mujeres las que más te acompañaron, Señor, y las que más se interesaron por ti. Nos cuenta tu Evangelio que te seguía mucho pueblo y muchas mujeres llorando. Tú te volviste y les dijiste: «No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán tiempos muy difíciles». Te referías a los hijos de todos los tiempos, de todas las generaciones, también a nosotros. No querías que las lágrimas nublaran nuestros ojos, sino que estuviéramos atentos y nos enteráramos del tiempo de tu visitación, para que nos viéramos libres del gran pecado que es no reconocerte. Esas mujeres y ese pueblo eran, Señor, la semilla de tu reino. Formaban un grupo de gente, figura de la Iglesia que te acompañará a lo largo de los siglos. Los conocías a todos, los habías elegido. Te doy gracias porque yo formo parte de ese grupo. Yo iba llorando tras de ti, te buscaba. Lo sé porque te estoy buscando ahora. Toda esta gente deseaba tu espíritu que más tarde se nos reveló. Gracias, Señor, porque no soy de los indiferentes, de los pasotas, de los que ven desde la acera pasar tu cortejo de muerto, sino por ser de los que te siguen, de los que lloran, de los que se comprometen con tu causa.
que hace gemir en nosotros con sonidos inefables. Señor, tu misericordia es tan magnífica que ante la simple compasión con una justicia mostraste misericordia y dirigiste una palabra. Señor, permítenos esta noche, esta tarde, volver a decirte que tenemos sed, que nos des de beber. Permítenos, Señor, en este momento incluso, que sea el Espíritu Santo el que clame en nuestro interior. Queremos ver tu rostro, Señor. Queremos escuchar tu palabra. No queremos, Señor, los sucedáneos de pasiones que hemos tenido de otros años, de otros recuerdos, otras imágenes culturales. Queremos ver tu rostro.
Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta. De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención.
Tu agotamiento, Señor, al caer en la tierra por tercera vez, era total. En adelante ya no pudiste dar un paso por ti solo. Te levantaba casi a rastras. Estabas muy cerca del lugar de tu muerte, pero no pudiste con los últimos metros de la pendiente. La cruz la subió Simón de Cirene. Sin embargo, tu corazón estaba muy vivo. Te regocijaste en tu impotencia, en tu extrema debilidad, y tu alma se sonrió delante de tu Padre. Le hiciste desde el suelo un guiño de amor y le dijiste: Padre, por todos los que te aman, que tú amas. Y él te respondió: Hijo, no cree el universo para que hiciese estrellas, sino para que tú pudieras vivir este derroche de amor. Derrama, Señor, tu gracia de sanación y fortaleza, la que mereció esta caída, por todos los que están en los últimos metros de la impotencia, los ancianos que no se valen por sí mismos, los que están en sillas de ruedas, los encarcelados, los ciegos, los secuestrados por la vida y la sociedad. Acuérdate también de los que están psíquicamente gastados, por los que están pensando en el suicidarse, los que tienen miedo, los que se desesperan y no aman la vida, los que no se sienten queridos por nadie, los ultrajados, los oprimidos, los moribundos, los que no tienen fe. Desde este lodazal de la humanidad te bendecimos y te damos gracias por tu tercera caída que da sentido a todo.
Señor, te quiero. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestidos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rompamos, sino echemos a suertes, a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura: se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados.
Señor, todos nosotros te despojamos de tus vestiduras y pusimos tu intimidad a la intemperie. Quedaste completamente pobre, pero te cubría la gloria de tu Padre. Por eso tu alma estaba al abrigo de todo mal y nadie te la podía tocar. Tú dijiste: no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo. Es verdad, pueden hacer muy poco. Tu espíritu seguía vivo, fortalecido por todos los dones. Dios nunca deja llegar hasta el extremo de la miseria. Todo lo habías perdido, hasta la ropa, pero tú seguías creyendo en ti mismo, en tu verdad, en el infinito valor de tu causa que te llevaba a la muerte. Tu despojo nos infunde valor. Hoy, Señor, te entrego mi ropa, mi fachada, mis seguridades, todo aquello lo que busco sobresalir. Descúbreme la pobreza de tu cuerpo desnudo. No quiero acumular nada que me separe de ti. Haz que acepte el despojo de la vida, de la edad, de los años que pasan, de la enfermedad, de la pérdida de autonomía y vigor. Te doy gracias porque yo nunca hubiera deseado morir pobre, nunca hubiera amado mis infiernos si tú no hubieses sido despojado hasta de tus vestidos. Querría llegar a ti lleno de mis obras y de mis méritos para recibir el premio. Nunca hubiera conocido el valor de las manos vacías. Nunca hubiera sospechado que eres tú el que nos llenas con tu gracia y tu justicia y que lo demás vale bien poco. Hazme pobre, Señor, para que tú puedas entrar y habitar en mí.
Thank you. Undécima estación. Jesús es crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Y al mismo tiempo que a él crucifica a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el santuario y en tres días lo levantas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz». De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él.
Ni una brizna de misericordia se tuvo, Señor, contigo. Fuiste crucificado como el peor de los malhechores. Hasta los dos bandidos que estaban a tu lado te insultaban, según Mateo. En esos insultos llegó el desprecio a su colmo. He penetrado por tus llagas. He subido por los agujeros de tus clavos hasta tu corazón. No he visto tu alma porque estaba absolutamente oscura, pero vi los ojos del Padre y el esbozo de su sonrisa. En ellos sentí la alegría del triunfo y del amor. La muerte, el mal y el pecado estaban a punto de ser vencidos. El Padre me sonrió y conmigo a toda la humanidad pecadora. Señor, tú has concedido a tu pueblo entender algo de este misterio. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por tu santa crucifixión. Termina, Señor, la obra. Termina de expulsar de este mundo el pecado y el mal. Nadie tuvo misericordia de ti, que eres la fuente de toda misericordia. Haz que contribuyamos a erradicar el pecado del mundo, amando a los pecadores hasta el extremo, como tú lo hiciste.
Muy estupendos. pensando que solamente fue hace 2000 años que unos hombres concretos te procesaron, te sometieron a juicio, y si es condenado sin defensa alguna, fuiste torturado o sometido, como se dice ahora, a un delito contra la integridad moral durante tu custodia, que durante el traslado al punto de detención también no fuiste tratado con dignidad. Para el final, Señor, morir en una muerte ignominiosa, indigna, propia del peor criminal, propia del peor bandido, más propia de un animal que a fin de cuentas es de gran esclavo, que de un ciudadano libre, que no tenía el consuelo, que pinta en el cuello para morir rápida y limpiamente. Señor, no nos podemos poner estupendos diciendo que eso pasó hace 2000 años y que somos ajenos. Señor, yo reconozco mi presencia al menos en esa muchedumbre que escoge a Barrabás, en ese juez que, preguntando qué es la verdad, por mí no le vuelta a condena, en esos soldados que, a fin de cuentas, eran con nadie más que tenía que sacrificar al que había que justiciar, un miembro de ese piquete que aburrido jugaba a los dados mientras lo único importante en toda la historia acontecía. Pero aún siendo cierto eso, Señor, de que yo mismo soy juez y verdugo, hay una cosa que supera todas las anteriores, y es que tú me has amado primero. Es que tú no has ido al patíbulo de forma pasiva, como quien no tiene que arrastrar más destino que morir, sino que tú voluntariamente has confiado en mí y has abrazado todo lo dicho anteriormente. Sí, Señor. Ha sido toda la humanidad la que te ha crucificado. Y es toda la humanidad en toda la historia la que ahora te está contemplando, exaltado en la cruz. Pero, Señor, gracias por el Espíritu Santo, que precisamente nos revela que tú nos has amado y te has entregado por cada uno de nosotros, que lo has hecho gratuitamente, no por nuestros méritos, no por nuestras relaciones, no porque pudiésemos cumplir un estándar de moralidad, Señor, tu iglesia en estos días celebra estos misterios, no con un ánimo macabro o algo tétrico o algo moralista para asustar conciencias, sino porque es el fundamento de lo único que predicamos, que es a ti, muerto y resucitado. Locura para griegos, escándalo para judíos. Señor, gracias porque has cargado con la culpa y has cargado con la culpabilidad. Pero gracias, Señor, porque esto nos lo revelas poco a poco. Porque tú no lo llamas una senda de la vida, de la realidad, de todo haciendo. Gracias, Señor, por darnos ese toque de atención, de que son tus llaves, es tu sangre. Señor, no queremos maltratar tu pasión,
que por tu santa gloria viniste al mundo.
Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: Mira, llama a Elías. Entonces, uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola con una caña, le ofrecía de beber, diciendo: Dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios.
Expiraste, Señor, tu último vigor diciendo: Todo está terminado. Todo ha sido cumplido. En ese tu postrer aliento se derramó sobre el mundo el Espíritu Santo. El demonio, que hasta hace un segundo se sentía vencedor, huyó aterrado. Muchos muertos resucitaron como signo de vida. El velo del templo se rasgó y todo lo antiguo caducó. Tu muerte empujó a todo lo que se estaba cayendo. ¡Qué orgullo, Señor, para todos nosotros! ¡Qué agradecidos a tu muerte! Ya huyeron todos los miedos. ¡Oh, feliz pecado que ha merecido tal redención y tal redentor! ¿Quién conoció la mente de Jesús, de Dios? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? Te hizo pecado y en ti eliminó el pecado. Con tu muerte mató a la muerte. Con tu maldición hemos sido bendecidos todos. Gracias por siempre, Señor. Te damos gracias por el cosmos entero, porque con tu muerte se engendró una nueva creación, unos cielos nuevos y una tierra nueva.
Señor, decimotercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras.
¿Quién ayudó a José de Arimatea a bajarte de la cruz? Juan nos cuenta que en ese momento apareció Nicodemo, tu viejo y nocturno amigo de antaño, con aromas para ungirte. Seguro que estaba María, tu madre, la Magdalena y las otras mujeres que te querían, y el propio Juan. El pueblo cristiano te ha imaginado desde siempre en brazos de tu madre, acogido por la piedad y la compasión más exquisita. Ningún sacerdote ha tocado tu cuerpo a lo largo de los siglos con tanto cariño como lo hizo tu madre. Estamos en el momento de la máxima piedad y el máximo respeto. Se acabó la pantomima. Se acabaron los esbirros y sus burlas. Se acabó el furor infernal. Sí, Señor, ha triunfado la misericordia, pero colocando cada cosa en su sitio. Tu muerte no engendra una gracia barata. Hemos sido perdonados por tu sangre, pero cada uno de nosotros entenderemos en nuestra alma la parte con la que hemos contribuido a tu crucifixión. La misericordia no diluye la justicia. Triunfa sobre ella, pero no la suprime. No hay ningún hombre al que no se le revele hasta el fondo su pecado, y eso será su purgatorio o su infierno. Tú, Señor, no has muerto para fomentar irresponsabilidades. Ha sido todo demasiado serio. Tu sangre ha costado un alto precio. A veces la malgastamos despreciando, criticando, murmurando y alejando de nosotros fácilmente a muchos por los que tú has muerto. Señor, haz que entendamos el don de tu sangre y nuestra responsabilidad respecto a ella.
tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de preparación de judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
Inimaginable, Señor, que tú hayas terminado en un sepulcro como cualquiera de los mortales. Sabemos que eres Dios, pero ¿es que Dios puede morir y ser enterrado? ¿Se puede decir esa frase sin que sea una blasfemia? Sí, se puede decir, aunque en realidad no fue tu persona, sino tu humanidad la que murió. Tremendo misterio lleno de consuelo. Murió tu humanidad, la cual, como la mía, tenía alma, vida y corazón. Tenía su propia voluntad, sus proyectos, sus apetencias, sentimientos y emociones. Todo lo sometiste, Señor, a la voluntad del Padre, en un acto de obediencia que te llevó hasta el sepulcro. Allí estuviste inerte, tendido como cualquier otro cadáver. Lo más impresionante es que tú, el justo, si no te resucitan, hubieras muerto para siempre. Por ti mismo no podrías haberte librado de la nada. Tuviste que ser resucitado por el Padre, que lo dirigía todo. Esta certeza consuela también mi vida, mi muerte, mi entierro, mi paso por el sepulcro, ya que como tú, seré también resucitado gracias a ti. Por eso, mi cadáver se sentirá justo en el sepulcro, junto al tuyo, porque ambos son objeto del mismo designio de amor. Gracias, Señor, por poder entender mi vida, mi muerte, mi entierro, con criterios de fe. Tú me libras de la muerte, de la fosa de la nada, de las fauces del dragón eterno. Acuérdate, Señor, de todos los que son enterrados sin fe y sin esperanza.
Señor, que de tu boquita de esta tierra, Jesús sea resucitado, te adoramos Cristo y te bendecimos.
El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron. Pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes, como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad como os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras.
Tu resurrección, Señor, es el origen del universo. Todo ha sido creado para que ella sucediera. Los millones de galaxias, de estrellas, de soles y planetas, la larga evolución de la vida, la creación del hombre inteligente, todo ha sido planificado para que tú resucitaras. Gracias, Señor, porque en ese plan también fui nominado yo. Todo ha sido en ti, por ti y para ti. Fuera de ti nada ha sido hecho de cuanto se hizo y se hace. Qué maravilla poder entender este misterio desde la fe. Este secreto escondido a través de los siglos solo puede ser revelado por tu espíritu en la fe. Ni los ángeles ni el demonio pudieron sospecharlo, ni cabe tampoco en conocimiento humano ni de ciencia alguna. Solo por gracia puede entenderse y disfrutarse. Gracias, Señor, por tu santa resurrección. El pecado ha sido destruido y la muerte vencida. Se abre ante nosotros el panorama fascinante de la nueva creación. Tú la inauguras. Tú eres el primer habitante. Gracias porque en ella culminan todos nuestros anhelos. El mundo del pecado entristece porque ya no es el dueño. Ha perdido su peso y atractivo. Podemos seguir soñando en una vida nueva. Las puertas del infierno se cierran de temor, sobre el mundo se cierne otro señorío. Tú vives y eres el Señor. Todo el poder ha pasado a tus manos. Lo proclamamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias infinitas.
Más o menos esta tarde, diciendo todo lo mismo.
Gracias.